Vamos al texto de Ezequiel, capítulo 1. La visión de el carro de Yahweh, la visión que tiene Ezequiel, es una visión extraña, de la cual muchos toman interpretaciones de las más extraordinarias. Algunos desde el ovni de Ezequiel, vaya, cada quien con sus locuras, ¿verdad? Aquí no describe a Adonai. Describe su gloria, su templo, lo que rodea a Adonai. Pero para ello debemos tomar algo muy presente. Primero, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Estamos en ello. Sí lo dice la Escritura, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita rodeado de densa nube. Eso es un término muy interesante e importante, debido a que somos tan grande nube de testigos nosotros. Y de en medio de la nube habla Adonai. Esta visión tan extraña fue muy extraña para la época. Recordemos que están en dispersión. Se encuentran lejos de la tierra. Lejos de la tierra que Adonai prometió a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, de la cual ellos habían construido el templo Adonai. Y se considera la presencia del Todopoderoso en ese lugar, en el monte de Sion, en medio de Jerusalén. Pero, sorpresa, la gloria de Adonai no estaba en Jerusalén, sino que su presencia va donde está su pueblo. Donde su pueblo se mueve, ahí está la presencia del Todopoderoso. Esta visión que tiene Ezequiel nos narra acerca del pueblo. De hecho, todo lo que vemos en esta visión nos está hablando de su trono, de su pueblo, de sus leales, de sus creyentes. Algunos dicen son ángeles. Estos seres es una sombra y una figura de lo que es su pueblo. Sí, efectivamente, hay quienes tienen la expresión del león. ¿Saben por qué? Porque rugen en alabanza. Sí, son como leones, como el león de la tribu de Judá. Rugen en alabanza. Lo han hecho algunas veces. Se han puesto a gritar, a hacer jalel, declarando su grandeza. Por eso toman la expresión del toro, del león, perdón, es lija. El león lo tenemos por acá. Por eso tenemos estas imágenes. Algunos dicen, ah, mira, tienen sus imágenes, sus ídolos, ¿no? Son recordatorios de la imagen y expresión que debemos de llegar a tener. Por esto, algunos rugen como el león, como la alabanza. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por ello, hay que ser como ese león. Judá también tiene la expresión del toro, por acá lo tenemos, como la tribu de Efraín, el servicio, el que viene a servir. Por ello no solamente se trata que venimos a gritar, también hay que servir. Venimos a dar un servicio, venimos a orar por los hermanos. Por ello también nuestra tefila no solamente es para nosotros, es decir, Señor, dame, sino que también decimos, bendíceles. Y como el toro, un animal de servicio, nos ponemos al servicio de los demás hermanos. También tiene la expresión del águila. Es la expresión de aquel que renueva sus fuerzas y sube a las alturas en los lugares celestiales, como aquellos que alzan sus alas. Aquí vamos a alzar nuestras alas, como nuestras manos, surcamos los lugares celestiales. Vamos en la adoración a la presencia del Todopoderoso. Por ello también adoramos al Creador. La expresión del hombre, que realmente esto es algo maravilloso. El hombre es el escudo de Rubén, es Reubén. Ve al Hijo, o he aquí el Hijo. Es decir, se expresa al Hijo de Elohim cuando nosotros somos este pueblo que alaba, este pueblo que sirve, este pueblo que adora. Estas son las expresiones de los vivientes, de los cuales sus números, sus signos y todo lo que vemos aquí nos está hablando de todo un pueblo redimido de creyentes que toman esas expresiones, y entonces Él habita en medio de ese pueblo. Por lo tanto, es algo extraño, es algo raro lo que están viendo. La visión de Ezequiel sí es extraña la época, porque lo que está viendo es la voluntad de Adonai, donde todos son uno, donde se mueve uno, se mueven todos. Y es lo que decía Yeshua, que todos sean uno. Esta visión es extraordinaria, es magnífica. Para que el trono de Adonai se manifieste, tiene que haber unidad dentro de sus creyentes. Los querubines, estos seres de los cuales son mencionados en varios momentos en la Escritura, sois vosotros. Sois el pueblo de Elohim. No, no son seres angelicales. Sois el pueblo redimido, glorificado finalmente en Mashiach para que tenga esta expresión. Y Adonai habite en medio de ellos. Recordemos que todo lo que está en la Escritura es una enseñanza para nosotros. Y esto es lo que Él quiere, lo que Él anhela, que lleguemos a tener esta expresión para que una voz surja en medio de su pueblo. Una voz que clama. Y esto es precisamente después de esta visión tan maravillosa, vamos al versículo 28. Toda. El versículo 28 nos menciona dentro de esta expresión maravillosa y esta visión, con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en los días de lluvia, tal era el aspecto de este resplandor. Todo en torno era algo como la forma de la gloria de Adonai. Y a su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Esto es lo maravilloso. Después de esta gloria, Shema, escucha, una voz que habla. Cada voz lleva palabra. Yeshua es la palabra. Puede haber muchas voces, sin embargo, la palabra es una. Esta voz que hablaba le dijo de la siguiente manera, vamos al capítulo 2, versículo 1, estamos en Ezequiel, capítulo 2. ¿Qué es esa voz que habla? Dice, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. El Espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Adonai. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras, si te contradicen y te desprecian. Y si te ves sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. No te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano que estaba tendida hacia mí. Y tenía dentro un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrita por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Este texto es bastante extraño. De hecho, son uno de los textos más misteriosos que encontramos en el Tanaj. Sin embargo, ¿notaron algo raro? Bueno, todo está raro, puede decir alguien, ¿no? Para empezar, le da a comer un libro. Bueno, no es la primera vez que eso sucede. También vemos Yohanan en el libro de Hitgalut, también come un librito. Pero, ¿qué no es acaso el libro de la Torah, Sefer Torah, la voluntad de Adonai, y hacer la voluntad de Adonai no es el alimento del Mesías? Mi alimento es hacer la voluntad de Adonai, así que sí podemos comer este libro. Es un libro comestible, porque lo que comemos se hace parte de nosotros. Si lo leemos, se hace parte de nuestra vida. Come saludable, estará saludable. No es comercial de la panza es primero. Pero tiene razón, eres lo que comes. Y si estás comiendo un libro saludable, un libro de vida, un libro que es espíritu, por supuesto que tu vida será transformada. Aquí le está dando un libro a comer, lo cual es bastante extraño. Pero ya interpretándolo, resulta bastante lógico. Lo que resulta algo extraño, no sé si lo notan en el versículo 3, cuando le dice, hijo de hombre, yo te envío primero, primero lo envía, después le dice qué hacer. Primero le da la orden y después le dice, después lo instruye. Es algo muy curioso que nosotros hacemos las cosas al revés. Primero queremos aprender, primero queremos ser instruidos y después cumplimos la misión. Adonai quiere que exista un profeta en medio del pueblo, que exista este hombre que habla y que transmite la voz de Adonai hacia un pueblo que es rebelde. Algunos, dentro de los que pueden ser tomados para anunciar, tienen el pensamiento que, ay, déjame primero me formo, déjame primero aprender. Ya que tome mis perfeccionamientos y termine yeshiva y que sea ordenado, entonces ya lo haré. Sin embargo, Adonai no obra de esa manera. Primero te envía y después te dice qué hacer. Primero te envía a sentarte sobre escorpiones y después te dice no tengas miedo. Generalmente esta misión resultaría bastante asombrosa considerando la visión que está teniendo. Después de ver la gloria de Adonai, el trono de Zafiro, de estar viendo este resplandor como el arco iris y ver estos seres vivientes tan terribles que fueron puestos en la entrada del Edén para que nadie entrara. Y el que entre tiene que estar a su nivel, tiene que entrar a su estatura. Por ello, si alguien se pone delante del trono de Adonai, tiene que tener esta estatura para estar en su presencia. Es extraordinario lo que está teniendo como visión Ezequiel. Y en esa visión lo que le hace cae en tierra. El Espíritu dice, no, ponte de pie, porque tú tienes la dignidad de anunciar la palabra. Aquí hay un mensaje. Tienes que anunciar, tienes que hablar. De igual manera, es un mensaje que viene para cada uno de nosotros. Levántate de la tierra en la que te encuentras. Levántate de la enseñanza de los hombres y escucha. Adonai te está enviando. Te envía a anunciar. ¿Y qué tengo que anunciar? Será una pregunta bastante interesante. Cómete este libro y ya lo sabrás. Cómete este libro y sabrás que tienes que anunciar. Pero de que tienes que obedecer, por supuesto. No seas como este pueblo rebelde. Precisamente por rebelde es que necesitas ser reprendido. Ahora, no seamos como ese pueblo rebelde. Si Adonai te dice, ve y anuncia, cuando vayas a mitad del camino, di a dónde voy a anunciar. Porque tienes que tomar la firme decisión de ir y hacerlo. Mira, resulta algo extraño. Este texto nos lleva a un entendimiento. Adonai tiene un plan. Un plan en el que a nosotros nos ha incluido. Para que en medio de su pueblo y de su comunidad se manifieste su voluntad. No estamos completamente seguros de cuál es la voluntad de Adonai y cómo quiere que lo hagamos. Sin embargo, nos lo va a revelar en el camino. Cuando ya hayamos sido enviados, nos dará los elementos y los recursos necesarios para cumplir esta misión. Cuando tú digas, sí, lo haré, te va a dar exactamente lo que necesitas. Si tú dices, sí, lo haré, pero tu corazón por dentro dice, y nomás lo digo de mentiritas. Lo digo nada más para quedar bien con Adonai. No te va a dar nada. Él conoce y escucha corazones. Pero si tu corazón está dispuesto, entonces, cuando Él te envíe, también te dará todo lo que necesitas. Te va a dar palabra. Ciertamente, oí una voz que hablaba. Hay palabras en esa voz. Hay palabras en este libro. Yeshua, Él es la palabra. Y para que se complete la voluntad de Adonai, no basta la voz, no basta el libro. Se necesita la palabra. Y la voluntad de Adonai se cumple únicamente en su dabar. Yeshua, Él es la palabra. Por ello, vamos nuevamente a un entendimiento general de estos capítulos 1 y 2 de Ezequiel, se centra en una palabra clave, no tengas miedo. No tengas miedo a la extraordinaria visión de la gloria. No tengas miedo a este pueblo rebelde. ni aunque te sientes sobre escorpiones. No sé ustedes, a mí sí me daría miedo sentarme sobre escorpiones. Sin embargo, es un aspecto simbólico. Está hablando de una manera simbólica. Sí, te van a atacar, pero cree, la gloria, la presencia del Altísimo es superior a cualquier problema al cual te puedas enfrentar. Si tu respuesta es sí, haré la voluntad está en su palabra, Yeshua, Él es la palabra. Y por lo tanto, no temas, no tengas miedo. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 10. Yeshua, hablando a sus discípulos, les dice, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galil, allí me verán. Este capítulo 28 es el final de me va a ser Mateo. Yeshua ya había sido crucificado, lo cual había sido un impacto fuerte para los discípulos. Yeshua ha resucitado, lo cual es algo maravilloso y sorprendente para ellos. Por ello, cuando se les manifiesta, lo primero que les dice, no tengan miedo. Es algo extraordinario, no tengan miedo. Vayan a Galil, allí me verán. Pero si ya estaba con ellos en Jerusalén, ¿para qué los envía a Galil? ¿Cuál es la necesidad de volver a Galilea? Debemos entender esto y es necesario. Vamos a Mateo 28, versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Yeshua les había indicado. Al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. El versículo 18 nos narra, Rabinu Melech HaMashiach se acercó y les habló diciendo, toda Samhut, todo poder, me es dado en Shamaim y Haaretz. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Qué le fue dado? Todo poder. Toda Samhut le ha sido dada a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Él es la palabra. La palabra tiene poder en cielos y en la tierra. Y es debido a ese poder. Estoy parafraseando el texto. Sin embargo, léanlo. Acompáñenme en esta lectura en el versículo 19. Porque me ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dándoles Tevilen Mikve Maim en Hashem, Veshem Haab, Haben, Ujarua Hakodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ne, yo, el Mesías, estoy con vosotros todos los días hasta Haketz Haolam Haseh, hasta el fin del mundo. Estas palabras son fuertes, porque Él tiene todo el poder y les está hablando a sus discípulos, que les dice, vayan y anuncien. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Por qué tenemos que ir y anunciar? Porque Él tiene todo el poder. ¿Y con qué autoridad vamos? Con autoridad de aquel que tiene todo el poder. Y aquí tiene que ver con Él y no con nosotros. Significa, nosotros cuando hacemos algo, lo hacemos porque creemos que tenemos el conocimiento, la sabiduría, la instrucción, la formación, la ordenación, el tiempo, los años, el gafet. Y creemos que es por ello que podemos ir y anunciar. Pero no lo hacemos, ni debemos hacerlo, por lo que el hombre te pueda dar. De aquí que de esa manera podemos hacerlo de la siguiente manera. Bueno, sucede que yo como líder de un grupo religioso que se llama KMC Internacional, voy a firmar un documento que dice que aquí es predicador. ¿Sí? Por lo tanto, este papel dice que es predicador. Y lo voy a firmar con mi nombre. Por lo tanto, con este documento, podemos decir que ya tiene autoridad para ir a predicar. Y eso se lo puedo dar. ¿Quién quiere ser predicador aquí? ¿Alguien quiere? Bien, les estoy dando una ordenación por KMC para ser predicadores. Algunos me han dicho que lo han querido ser. Pero sin embargo, esto no cuenta. Porque solamente es la organización y el grupo, el hombre y la hierba. Lo que estamos hablando es de poder que viene del cielo, que viene de Adonai, sobre cielo y tierra. La autoridad que ha recibido Yeshua es para que anuncies y no depende de lo que nosotros como hombres podamos hacer. Así que si bien quieres una ordenación, fácilmente te la doy. No es lo que yo te dé, es lo que Adonai está hablando a su pueblo, a sus leales. Vayan y anuncien, háganlos discípulos. Puedes decir, pero yo no sé exactamente cómo se hace un discípulo. Cuando tú digas sí, vendrá el libro que vas a comer y te llenará del conocimiento para que puedas hacer discípulos. Cuando estés dispuesto a servir, vendrán los elementos para que puedas hacerlo. Y para ello lo primero es sin miedo. Porque lo que nos paraliza a todos nosotros es, uy, qué miedo. Y entonces el Espíritu te dice, el Espíritu de Adonai, anda, ve, háblale. Y empieza a temblar, te empiezan las piernas a temblar. Pero ¿qué le voy a decir? Mira que un tartamudo hizo Adonai a un profeta. Moshe, siervo de León, era tartamudo, ¿sabían eso? Era un tartamudo, no podía hablar bien, pero ¿qué les voy a decir? Mira las palabras de Moshe cuando hablaba con Adonai. ¿Qué podemos decir? Jeremías era un muchacho, pero solamente soy un muchacho. ¿Qué podemos decir de los talmidín? Pero no tenemos educación, solamente somos pescadores. Y en todo caso, la respuesta no es yo sé, sino estoy dispuesto. La respuesta que quiere Adonai no es yo tengo, yo puedo, yo sé, sino estoy dispuesto. Y cuando tú dices estoy dispuesto, estás sujetándote a su voluntad. Y ya no es en tu poder, ni en el de los hombres. Es en el poder que le ha sido dado a Mashiach en cielo y tierra. Y entonces cuando prediques, lo harás con poder, no con pretextos. Lo harás con autoridad, no por compromisos. Y entonces sucederá lo que podemos encontrar en el texto de Mordejai. Es sorprendente cuántas veces menciona Mordejai, Marcos, cuando describe la predicación de Yeshua, con qué autoridad lo hacía, con qué autoridad hablaba, con qué autoridad expulsaba demonios, sanaba enfermos y sobre todo que no hablaba como los maestros de la ley. Los maestros de la ley tenían sus títulos entre ellos compartidos, sin autoridad. Por lo tanto, primer paso, quítate del miedo, sin miedo. ¿Por qué los envía a Galil si ya estaban en Jerusalén? Más fácil hubiera sido evitarles una jornada de viaje y desde Jerusalén les empieza a hablar. Era necesario que fueran a Galil, porque en Galil fue donde comenzó todo. Ahí es donde inicia la historia. De hecho, estamos leyendo el final de Mebaser Matatiahu. Estamos leyendo el final del Evangelio de Mateo. Pero todo comienza en Galil. Vamos a Mordejai, Marcos capítulo 1, versículo 17. Este es el inicio de esta historia. Yeshua les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Podemos encontrarnos nosotros aquí el inicio de los talmidim de Yeshua. Dejaron las redes y todavía no habían visto milagros, no habían visto las maravillas. De hecho, no habían escuchado predicación, no habían escuchado la autoridad de Mashiach. No habían experimentado nada de esas maravillas, solamente llegó Yeshua y les dijo, ven, sígueme, deja las redes, los voy a hacer pescadores de hombres. Y de esa manera le siguieron, dejando las redes, fueron donde él. Ahí inició todo. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero obedecieron y después recibieron la formación, recibieron el Espíritu. Todo esto sucedió después. ¿Por qué los llevó a Galil? Porque precisamente donde inició todo, cuando Yeshua les dijo, vengan, los haré pescadores de hombre, allí los está llevando, a ese mismo lugar. Había algo que tenían que recordar allí. Aquí inició todo. Aquí nos dijo que nos haría pescadores de hombre. Nos regresó a este lugar como un retorno, tal vez como un pensamiento a la Teshuva, que algunos traducen como arrepentimiento, pero más bien habla de un retorno o tal vez una respuesta. Cuando Yeshua les dijo, los haré pescadores de hombres, ahora, en esa misma tierra, en ese mismo lugar, les está diciendo, vayan ahora a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, y anunciar esta buena noticia. Porque todo el poder me ha sido dado, ahora ya son pescadores de hombres. Por lo tanto, aquí les está diciendo, hay que permanecer en la promesa inicial, en la enseñanza del inicio. No lo olviden. Por ello, esta enseñanza, aunque es la primera, la tenemos que recordar. Recuérdala una y otra vez. Las promesas que recibiste del Mesías, recuérdalas en todo momento. Al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino, bueno, resumiendo, no lo olvides. Estas promesas que hemos recibido de Él no es para... ese tema ya lo vi. ¿Cuál sigue? ¿Por qué lo regresó a Galil si ya estaban en Jerusalén? Pueden haber dicho, ¡ay no, ya la formación de Galil ya la tomamos! ¡No! Es necesario regresar a Galil para que recuerdes esas promesas y las hagas vida. De otra manera, ¿de qué sirve? ¿Por qué estamos leyendo otra vez Mateo? Lo leímos hace 3 años. Nuevamente lo vamos a leer. Y sabes que en 3 años lo volveremos a leer. A ver si la cuarta o quinta vez ya te aprendes algo. Esperemos que seamos mucho más listos y que el Ruach HaKodesh nos ayude a recordarlo y lo estemos repitiendo continua y constantemente. Se darán cuenta, ay, eso ya lo habías predicado alguna vez. Claro que sí, hay que repetirlo de nuevo. Al levantarte y al acostarte. Cuando vayas por el camino y en todo momento, recuerda aquellas promesas que llenaron tu corazón alguna vez. Recuérdalas hoy. Recuérdalas. Porque lo que has comido de la Torah es para que hoy ya las hagas vida. No lo olvides. Vamos al libro de Devarim. Devarim es el libro de Deuteronomio. Prácticamente es el volver a recordar la ley. En este libro se vuelve a recordar las palabras de Moshe para que el pueblo no las olviden. Vamos al capítulo 4, versículo 23. Y dice así. Guardaos pues de olvidar la alianza que Yahweh vuestro Elohim ha concluido con vosotros. Y de haceros alguna escultura o representación de todo lo que Yahweh tu Elohim te ha prohibido. Es decir, les está diciendo, recuerda esta alianza, no te hagas ídolos. Te está diciendo, recuérdalo, acuérdate de la alianza, acuérdate del pacto. Algunos de vosotros ya han hecho alianza. Acuérdate de esta alianza. Recuérdala continuo y constantemente. Si ya se te olvidó, vuélvela a recordar. Vuélvela a leer. De tal manera que no la olvides. Por eso dice, guardaos pues de olvidar. Es decir, cuida de no olvidar. Hay cosas que no debemos olvidar. Y si se te olvidan, hay que regresar nuevamente allí. Hay que regresar a Galil. Porque Yahweh, tú poderoso, voy a leer versículo 24, es un fuego devorador, es un Elohim celoso. Versículo 25, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en el país, si os pervertís y hacéis alguna escultura de cualquier representación, si hacéis lo malo a los ojos de Yahweh, tu poderoso, hasta irritarle, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra que desapareceréis rápidamente de esa tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongaréis en ella vuestros días, porque seréis completamente destruidos. Yahweh os dispersará entre los pueblos, y no quedaréis más que unos pocos en medio de las naciones donde Yahweh os lleve. Allí serviréis a dioses hechos por mano de hombre, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es decir, el pueblo se iría en iniquidades. ¿Por qué estaba el pueblo disperso en Babilonia? En los tiempos de Jeremías, los tiempos de Baruj, los tiempos de Ezequiel. Precisamente porque olvidaron. Un pueblo pereció por no recordar, por falta de conocimiento. Y por seguir a esos ídolos, rápidamente fueron expulsados de esa tierra. Pero aún dispersos entre las naciones, promete Adonai que habría remanentes, pequeños grupos. Es a estos pequeños grupos, estos remanentes, que son pocos, pequeños ramilletes de gente dispersos entre las naciones, habría pequeños grupitos que tendrían una característica: buscarían al poderoso de sus padres, permanecerían fieles. Es precisamente a estos a los que envía Yeshua a todas las naciones. Id a todos los pueblos, a todas las naciones. Hay que buscar a todos estos dispersos para que puedan encontrar esta bendición. Versículo 29, hablando de los dispersos, los que estamos entre las naciones, no siendo parte de las naciones, sino dispersos entre las naciones. Versículo 29 dice: desde allí, desde las naciones, buscarás a Yahweh tu poderoso, y le encontrarás si le buscas con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí hay una promesa, versículo 29. Puedes encontrar a Adonai si le buscas dos cosas: con todo tu corazón, con toda tu alma. Tienes que buscarle con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Versículo 30. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras al fin de los tiempos, te volverás a Yahweh tu poderoso y escucharás su voz. Teshuva. Regresarás a Adonai, volverás a Adonai, significa te acordarás de Adonai y escucharás su voz. Esto es una Besorat HaGeulah, es una buena noticia. Aunque estés disperso, aunque estés perdido entre el mundo, si buscas a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, Adonai se manifestará, le encontrarás, volverás a Adonai y escucharás la voz de Adonai. Esta es una promesa. Esta es una muy buena noticia y está en el libro de Devarim. Mira que Yeshua está hablando a su pueblo como una bendición a ir a las naciones para dar esta buena noticia, la buena noticia del reino de los cielos. El versículo 31. Porque Yahweh tu poderoso es un Elohim misericordioso. No te abandonará ni te destruirá. No se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. No se olvida de la alianza. Sin embargo, nosotros sí nos olvidamos de la alianza, muchas veces. Y en ocasiones, aunque hemos tomado la alianza hace 1, 2, 5, 10, 15 años, se nos ha olvidado, porque somos de cabeza dura, dura cerviz. Somos un pueblo que se nos olvida todo. Pero ¿cómo hacer para que no se nos olviden las cosas? ¿Hay alguna técnica infalible para recordar las cosas? Sí, repetir. Es la mejor forma de aprender las cosas. ¿Cómo te aprendiste tu número telefónico? Repitiéndolo. A mí me costó tanto trabajo aprender mi número, nunca me marco, nunca me llamo. Así que me costó mucho trabajo aprender mi mismo número telefónico. Sin embargo, me aprendí el número telefónico de aquellas personas a las que le hablaba continuamente. Por lo que es repetir continuo y constantemente. De esta manera te aprende las cosas. ¿Qué tenemos que hacer con la Torah Kadosh? Repítela. Vuelve a repetir. Algunos dicen, no, yo el perfeccionamiento 3 ya lo tomé, ya no lo quiero tomar. Uy, ¿por qué no? Ay, qué perfeccionamiento 1, no, eso es de los de primer ingreso. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos que considerar que al haber tomado algo, ya no necesitamos más de ello? ¿No será más bien estar repitiendo continuo y constantemente, como nos dice la Torá? Repite las promesas de la alianza. Repite las promesas bíblicas y no las olvides. Lo cual significaría volver a vivir estas promesas y estos juramentos que Adonai ha dado, de las cuales podemos encontrar fidelidad. Un pueblo que clama, un pueblo que ruge, como el león, Adonai responde, clama a mí y yo te responderé. Así dice Adonai. Por ello, cuando el pueblo clama, Yahweh responde, no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. Es una promesa que podemos tener firme. Él no se olvida de la alianza. Nosotros tal vez sí. Por eso hay que volverla a recordar. Vamos al texto de Malaquías, otro profeta, el cual recibió un mensaje de Adonai. Refiriendo a esto, Adonai hizo una alianza, no la va a olvidar. Esta alianza es con la casa de Israel, aunque estén dispersos entre las naciones, aquellos que le buscan con todo su corazón, con toda su alma. A ellos les da la alianza. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice así, Malaquía, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Enseguida vendrá a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel de la alianza al que vosotros deseáis. He aquí que viene, dice Yahweh Sebaot. Viene el Adón, viene el ángel de la alianza. ¿Qué es un ángel? Un malach en hebreo. Es el mensajero. Es el que viene a anunciar, el que viene a hablar. Y esto es interesante. ¿Sabes que aquí menciona que viene un mensajero? Es el que viene a llenar el camino delante de mí. El que viene a preparar el camino a Adonai. Después vendrá a su templo el Adón, Yeshua. Es el que viene a buscar, el ángel de la alianza. Por lo tanto, aquí aparece de alguna manera el mensajero y el ángel de la alianza. El mensajero viene a ser una sombra del que prepara el camino. Es aquella voz que viene diciendo, arrepiéntete, recuerda estas palabras que recibiste, porque el que viene después de mí, más grande es. Si recuerdan esto, es la función de Yohanan, el de la Migbe. Y después viene el ángel de la alianza, el que hace viva la alianza. El ángel de la alianza es Yeshua HaMashiach. Y este mensajero envía a sus mensajeros. Y esos mensajeros llegan con esta promesa para que todos aquellos reciban esta promesa y experimenten las bendiciones de Adonai. Voy a seguir leyendo Malaquías, versículo 22. Acordaos de la ley de Moisés. Oh, recordar nuevamente. No lo olvides. Recuérdala nuevamente. La ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Esta promesa, vemos cómo viene el profeta Elías antes de que llegue el día grande de Yahweh. Saben, ese es el día de Elías. Estamos en los tiempos de Elías. Tiempos de preparar el camino. Entonces, por un lado, preparar el camino. Y por el otro, anunciar la buena nueva. El mensajero que allana el camino. Y de él, inmediatamente después de él, viene el ángel de la alianza. Es una voz que prepara el camino. Vamos al versículo, bueno, vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice, una voz clama en el desierto. Abrid camino a Yahweh,
Trazada en la estepa una calzada recta a nuestro Elohim, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planice. Se revelará la gloria de Yahweh y toda criatura aún le verá, pues la boca de Yahweh ha hablado. La gloria de Yahweh se va a manifestar, como la vio Ezequiel, una visión extraordinaria de los vivientes. Algo maravilloso, que esto impactó a Ezequiel, se quedó, ¡ah! La visión es sorprendente. Y después viene un mensaje, el cual de pronto se quedó sorprendido por lo que decía, y le dice, levántate que te voy a hablar, vas a ir y anunciar, come el libro. Wow, lo sorprendente no es la visión que preparó, es, digamos, todo el escenario, toda la preparación de una mesa exquisita para que él coma un libro. De hecho, todo el capítulo 1 y 2 de Ezequiel se centra en el exquisito libro que habría de comer. Era necesario que se apantallara, que se asustara, que quedara anonadado por esta visión para que comiera de ese libro. Así que igualmente, la gloria de Adonai, su trono, donde él habita, debe de ser como la Keilah Meshihit. Tienen que ser impresionantes, sorprendentes, de tal manera que quien venga quede anonadado por lo que vea, por cómo los vea, por el testimonio que den y por la luz que irradien, de tal manera que queden sorprendidos que quiero comer del mismo libro que ustedes comen. De tal manera que esta gloria, la cual es la Keilah Meshihit, se convierta en el testimonio para aquellos que recibirán la buena noticia. Porque ¿saben qué? Vosotros sois pescadores de hombres. De hecho, esta es la misión que tenemos cada uno de nosotros, ser pescadores de hombres. Y para pescar a esos peces, ahora sí, impresiónalos con la gloria de Adonai que ya habita en ti. Esa gloria del testimonio, esa gloria del amor y de la Besorat que ya está en ti. Por ello, habla, comparte esa palabra, no tengas miedo, porque no es por lo que tú tengas, es por lo que Él te está dando. No es tu propia luz. Acuérdate, no es el título que te den. Es la autoridad del Mesías que ya está en cada uno de nosotros. Vuelvo nuevamente al texto de Isaías 40. Isaías 40, versículo 9. Y dice, súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. Clama con voz poderosa. Alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Elohim. Ahí está vuestro Elohim. Wow, ¿y cómo puedo yo anunciar con este poder, con esta autoridad? Primeramente, alegre mensajero. ¿Cuántas veces tenemos que mencionarlo así? Somos mensajeros. Súbete en un monte alto, alegre mensajero. Anuncia, proclama a estos grupos pequeños dispersos en todo el mundo. Mashiach te está invitando que con alegría compartas este mensaje. Es un mensaje de alegría, es un mensaje de gozo. Llénate de esa alegría y de ese gozo. Recuérdalo, no lo olvides. De tal manera que a ellos también se les antoje comer del mismo libro del cual nos nutrimos cada uno de nosotros. Bueno, vamos a Mordejai, capítulo 1, versículo 2. Mordejai o Marcos, capítulo 1, menciona así, capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito en Isaías, el profeta, mira, envió mi mensajero delante de ti, que ha de preparar tu camino, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Apareció Yohanan en el desierto, proclamando una micve de conversión para redención de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea, todos los de Jerusalén, y eran sumergidos en micve tébila por él, en el río Yardén, confesando sus pecados. Yohanan llevaba vestidos de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, No soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él lo hará con Ruach HaKodesh. Y sucedió que por aquellos días vino Yeshua desde Nazaret, de Galil, y fue bautizado por Yohanan en el Jardín. Cuando salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Ruach HaKodesh en forma de paloma bajaba a él. Y oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Vean esta visión. Yohanan es el que viene a preparar el camino a Adonai. Él es el Elías, es el que prepara el camino. Por lo tanto, tendremos que hacer un trabajo importante en la labor de Elías, preparar los caminos a Adonai. Y después de preparar esos caminos, viene el momento del aterrizaje del ovni. De esa gloria de Adonai extraordinaria. ¿Sí? ¿Cómo preparar una calzada? Por supuesto, tiene que manifestarse la gloria de Adonai de una manera extraordinaria. Recuerdan que esta visión de Ezequiel sois vosotros. Preparamos el camino anunciando la ley, la Torah de Moshe, de Adonai dada a Moshe. Los textos que hablan de qué manera hemos de vivir y entender la Torah. Y la gloria de Adonai se dará en el corazón de todos aquellos que le buscan con todo su corazón, con toda su mente, con todo su poder. El Mesías estará entonces en medio de nosotros. Aquí está el ángel de Adonai. Y entonces los que vendrán se sorprenderán, se maravillarán y con este poder creerán. No por nosotros, sino porque todo el poder se le dio a él. Vean lo que sucedió a él. Yohanan bautiza a Yeshua, le da el signo de la Migbe. Una voz en el cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este mismo texto en Lucas capítulo 3, 22 menciona así: Bajó sobre él el Ruach HaKodesh en forma corporal como una paloma. Vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. El momento de la Migbe es engendrado por el mismo Elohim. Y recibe el Espíritu, el cual le empujó al desierto. Marcos 1, versículo 12, menciona que recibió el Ruach HaKodesh y le empujó al desierto. Y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satán. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Y Yeshua, estando en el desierto, pasa un periodo interesante, un periodo de prueba, un periodo en el cual expone su humanidad y lo compara al vivir conforme a la Torah, de acuerdo a las necesidades que tiene, y tiene hambre, siente soledad, recibe muchas emociones como hombre. Sin embargo, el Espíritu le da un sentir distinto. De hecho, en Lucas capítulo 4, tomando los mismos textos, menciona Yeshua, lleno del Espíritu, Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, se volvió del jardín y era conducido por el Espíritu al desierto. Marcos capítulo 1, 14 menciona que después que Yohanan fue entregado, marchó Yeshua a Galil y proclamaba la buena nueva de Elohim. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Necesitamos leer un texto similar que nos ayude a entender esto. Estoy comparándolo con Lucas. Me va a ser Lucas. Estoy leyendo los mismos textos. En Lucas capítulo 4, que narra los mismos textos, lo menciona así: Yeshua volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Esto lo menciona así en unas versiones, pero leyendo en los textos originales y en otras versiones, de hecho aparece, si ustedes tienen varias versiones de la Biblia, vean, léanlo continuamente, se darán cuenta que en ocasiones hay más riqueza allí. No es lo mismo ser movido por la fuerza del Espíritu, ser lleno del Espíritu o ser lleno del poder del Espíritu. Cuando Yeshua fue al desierto, fue movido por el Espíritu. Cuando regresa del desierto, llega lleno del poder del Espíritu. No es lo mismo. Cuando nosotros preparamos el camino, lo hacemos movidos por el Espíritu. Es el caminar de Elías, cuando nos vamos al desierto. Pero cuando regresamos para hacer la voluntad, somos llenos del poder del Espíritu. Por lo tanto, piénsalo así. Hay una voz que te dice, anuncia, predica. Esto es de alguna manera el preparar el camino a Adonai. Prepararnos nosotros para recibir a Adonai. Una vez que le hemos recibido, somos llenos del poder del Espíritu y la autoridad que ha sido dada en cielo y tierra para cumplir esa voluntad. Por ello, he ahí la necesidad de anunciar la buena nueva. Vamos a Marcos capítulo 1, 15. Menciona así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Es ahí donde hace la Teshuva, Tene de Muná, en la Besorat Hageula. Es necesario que no tengamos miedo, no pajar. Ahí, con ese poder, nos libera de todo temor y de todo miedo. Cuando Yeshua nos invita a anunciar esta buena noticia, estamos cobijados con esa autoridad, así que no tengas miedo. Es tiempo de hacer Teshuva, es tiempo de tener emuná, es tiempo de anunciar la Besorat, la buena noticia. Esto, créanme, llena nuestras vidas de una manera extraordinaria. Si bien cuando preparamos el camino vamos llenos del poder del Espíritu, cuando regresamos, regresamos llenos con todo el poder y toda la autoridad. Así que de alguna manera u otra, hagas el camino de Elías, preparando los caminos, bueno, tu vida tiene plenitud. O lo haces con la autoridad del Mesías, es extraordinario. Por lo tanto, el segundo camino es mucho mejor. No temor. Recuerda, y esto me gustaría citar el texto de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. No está en la palabrería el reino de Elohim. El reino de Elohim no es cuestión de palabras, sino en el poder. La fuerza del Espíritu está en el testimonio. No es lo que se dice, es lo que se hace. Podemos hablar cosas muy bonitas, pero lo importante es el testimonio. Es nuestra vida. Es cómo estamos dándole poder a nuestra vida para que seamos maestros, no en razón a las cosas que hemos aprendido, sino a lo que somos. Si somos este templo de Elohim, deja que la presencia del Todopoderoso haga su labor y te instruya, te transforme. Deje que su gloria ilumine en ti para que sorprenda a aquellos que recibirán la Besorat Hageulah. Es decir, se necesita que seamos luz del mundo. Deja que la luz del Mesías brille en ti, no con palabrerías, sino con autoridad que Él nos está dando. Cuando Yeshua habló con los discípulos, ellos no eran personas notables ni extraordinarias, tal vez como muchos de nosotros no lo somos. Sin embargo, Él llegó, habló y nos invitó. El momento que dijimos sí, algo extraordinario pasa. Ser transformados y ser cambiados de unos simples pescadores, como sucedió en Galil, hombres que tenían su vida hecha en Galil, trabajaban en Galilea, pescaban en Galilea. Yeshua, Marcos 1:16, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar. Eran pescadores. Yeshua les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago de Zabdai y a su hermano Yohanan. Estaban también en la barca, arreglando las redes.
y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zabdai en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. La enseñanza llegó después del llamado. Primero les dijo, síganme, y después los instruyó. Hoy queremos que las cosas sean al revés. Al primero convénzanme y después los sigo. Hoy las cosas han cambiado. ¿Cómo cambian los tiempos? Parece que 20 siglos después, la humanidad quiere cambiar mucho. El camino de Adonai no es así. Adonai te dice, sígueme primero y después viene lo extraordinario. Después viene la enseñanza. Por eso los regresó allí, a Galil, para que de esta manera vieran cómo fueron cambiados, cómo cambió sus vidas, cómo antes eran algo y en ese momento ya eran pescadores de hombres, cómo llevaban todo el poder y toda la autoridad que recibió Mashiach para ir y anunciar por toda la tierra esta buena noticia. Por ello, cuando Yeshua hace estas promesas, las cumple y en ello podemos confiar. Hemos escuchado tantas promesas y tantas maravillas bíblicas que a veces se nos olvida y creo que ese es el problema. Necesitamos regresar nuevamente a Galil, a las promesas primeras. Cuando Adonai habla y te dice, haré de ti un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Sois preciosos a mis ojos, sois este pueblo del cual recibirán todas las promesas hechas a Abraham, a Avinu. Sabemos nosotros que esto no debemos olvidarlo, sin embargo se nos olvida cuando nosotros hemos dicho, sí Señor, somos tu pueblo, yo soy de Yahweh, yo soy Israel. Y cuando se nos ha olvidado este pacto, esta alianza, parece que hemos perdido rumbo y es necesario volver a Galil, tal como hizo Yeshua con sus discípulos. Vamos a Galil, vamos a recordar, no lo olvides. No sea que al olvidarlo pierdas estas promesas y estas bendiciones no se hagan vida en ti. Mientras estén en tu corazón, son una realidad. Cuando las olvides, es porque no las quieres. O en ocasiones somos tan cabezas duras y nos ocupamos de tantas cosas tan superfluas que nos olvidamos de lo importante. O a veces queremos sentirnos tan importantes que no queremos volver a la enseñanza rudimentaria. Tal vez queremos decir, ya tomé ese perfeccionamiento, ya lo pasé, ya no lo necesito. Cuando alguien dice, no, es que yo para qué vuelvo a repasar yeshiva, yo ya me gradué de yeshiva, yo no necesito tomar más cursos, ya pasé ese perfeccionamiento, ¿para qué lo tomo otra vez? Tal vez es necesario que todos volvamos nuevamente a Galil, al lugar donde el Mesías nos hace la promesa primera. Ven, necesito un pueblo que con la fuerza de Elías prepare los caminos. Necesito un pueblo de enviados que como ángel de la alianza lleven esta promesa a todos los dispersos entre las naciones. A veces necesitamos que nos recuerden que iniciamos como pequeños pescadores sin mucho futuro. Y aunque éramos pequeños, Él nos hace grandes, reyes, sacerdotes, profetas de su pueblo.